18 minutos y cambiamos de tema para analizar lo que está pasando en el vecino país, en Venezuela. Y para hablar concretamente de una acción que ha emprendido el senador Iván Duque y junto con él algunos otros parlamentarios de la región. Por eso hemos querido llamar justamente al senador Duque, precandidato presidencial además del Centro Democrático, para saber exactamente qué fue lo que hizo ante la Corte Penal Internacional y qué efectos reales pudiera tener. Senador Iván Duque, buenos días para usted.
Muy buenos días, José Manuel. Un saludo muy especial para usted, sus compañeros de la mesa y toda la audiencia.
Senador Duque,
esta mañana,
sí. Le queríamos preguntar justamente el alcance de lo que usted ha hecho. Ha presentado un documento ante la fiscal de la Corte Penal Internacional que busca concretamente qué en relación con Venezuela y el presidente Nicolás Maduro.
Bueno, primero que todo, José Manuel, en desarrollo del artículo 15 del Estatuto de Roma, hoy presentamos un documento de denuncia firmado por más de 110 congresistas de Colombia y de Chile, a través del cual estamos presentando unas sustentaciones que podrían conducir a que la Fiscalía investigue a Nicolás Maduro por crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional establecidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma. ¿Como cuáles? Asesinato, tortura, persecución de grupo con identidad propia, desaparición forzada, arrestos arbitrarios y el crimen de apartheid. Todas dentro de las calificaciones propias que tiene el Estatuto de Roma. Y esto tiene la siguiente importancia. Primero, no hay un precedente de un documento de denuncia ante la Fiscalía sustentado por un número tan importante de legisladores de países miembros de la Corte. Y segundo, que esta denuncia también se suma a otras que han venido siendo presentadas por ciudadanos venezolanos, por organizaciones no gubernamentales y otros organismos internacionales. ¿Qué pretendemos con esto? Que, por un lado, la Fiscalía acelere el conocimiento de estos hechos, que pueda abrir un proceso de observancia de lo que está ocurriendo en Venezuela e iniciar una investigación formal contra Nicolás Maduro. Creo que esto sería una contribución a la defensa de los derechos humanos y, por supuesto, a que no queden en la impunidad estos crímenes, toda vez que ese gobierno, por un lado, no puede tener la posibilidad de ser juzgado de manera independiente en Venezuela y toda vez que Venezuela, dentro del régimen de Nicolás Maduro, ha pretendido desconocer la competencia de entidades internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se denunció el Pacto de San José en septiembre del 2013.
Senador Duque, ¿qué sigue? Digamos, admiten la denuncia, la Corte, ¿qué mecanismos tiene para intervenir o cómo puede intervenir en Venezuela en caso de que acepte los argumentos que ustedes han planteado?
Bueno, en efecto, María Elvira, estas cosas toman tiempo. La Fiscalía toma tiempo porque la Fiscalía va a analizar el documento de denuncia y los va a analizar en contexto con otras denuncias que ha recibido. Pero el objetivo de esto, ¿cuál es? En primer lugar, que Venezuela sea declarada en observancia por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Creo que eso sería un hecho muy importante que también ayudaría a prevenir que se sigan cometiendo crímenes como los que están ocurriendo a diario en ese país, dirigidos desde la cabeza del Estado. Segundo, que se abra una investigación formal contra Nicolás Maduro, y esas investigaciones primero pasan a una instancia preliminar dentro del sistema de la Corte Penal Internacional, y si prosperan, pues solamente pasan a conocimiento de la Corte. ¿Ahí qué es lo que se busca? Obviamente que en algún momento se pueda sancionar a Nicolás Maduro por todas estas situaciones. Pero creo que lo más importante en este momento, cuando no hay casos abiertos de América Latina ante el sistema de la Corte, es que todos estos hechos que son ostensibles, que además el secretario general de la OEA los ha llamado crímenes de lesa humanidad, recientemente Amnistía Internacional habló sobre la sistematicidad de esos crímenes, y así otros organismos, más los informes que ha venido presentando el sistema interamericano, pues pueda servir para que en el caso de un sátrapa de estas condiciones se pueda abrir una investigación, ojalá lo más pronto posible.
Senador, hay sobre esto pues muchas miradas, entre otras las de las personas, que en Colombia no son pocas, que dicen, pero si en Colombia ocurren tragedias similares, si aquí matan líderes sociales, si aquí los niños también se mueren de hambre en regiones como La Guajira, si aquí hay escándalos de corrupción por todas partes, incluyendo las campañas políticas del que tenemos ahora de presidente y del que fue su contendiente en el 2014, si todo eso ocurre en Colombia, ¿por qué están tan preocupados con Venezuela?
Bueno, aquí hay que primero reconocer una cosa, es que Colombia firmó el Estatuto de Roma y lo ratificó, donde reconoció los principios de cooperación y los principios de no impunidad. Y es un deber de los estados, miembros del Estatuto de Roma, poder denunciar esas situaciones. Además hay que agregar una cosa, es que en Venezuela la complementariedad es prácticamente termina desapareciendo porque no hay una justicia independiente para investigar estos hechos de Nicolás Maduro, porque está cooptada por el poder de ese sátrapa. Pero por otro lado, también ha habido un desconocimiento de instancias internacionales para poder juzgar situaciones de graves violaciones de los derechos humanos. Entonces consideramos estos 110 legisladores que hemos firmado, y aprovecho para agradecer la labor del diputado Felipe Castenchil, que estos crímenes deben ser denunciados por quienes defendemos la democracia y quienes estamos preocupados por lo que está ocurriendo en Venezuela. Y creo que esto se suma a denuncias de carácter internacional que han venido haciéndose a través de los micrófonos o de escenarios multilaterales, como lo ha venido haciendo Luis Almagro, secretario de la OEA, o como lo han venido haciendo otros organismos. Pero creo que en defensa de esos principios que están reconocidos en el Estatuto de Roma, esto es un hecho sin precedentes que ojalá continúe sirviendo para que más personas presenten ante este sistema denuncias y preocupaciones sobre las graves violaciones que se están presentando.
Senador Duque, ¿ustedes han considerado pedirle a las cancillerías de los países en los que están aquellos congresistas firmantes que refieran el caso de Venezuela a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas?
Esa es una muy buena pregunta, Jorge, porque pues en efecto el artículo 13 del Estatuto de Roma establece que hay tres mecanismos de denuncia. Por un lado, lo puede hacer cualquier estado parte del Estatuto. En segundo lugar, lo puede hacer el Consejo de Seguridad, y en tercer lugar, lo puede hacer la Fiscalía basado en denuncias que haya recibido. Entonces, en este momento hemos apelado al tercer instrumento, pero los otros instrumentos están abiertos, y ojalá pues pudiera darse una situación donde más países miembros del Estatuto pudieran también ejercer esa denuncia. Yo creo que, por ejemplo, Colombia debió haberlo hecho cuando se presentaron las deportaciones masivas, que son delitos contenidos en el Estatuto de Roma. Nosotros en nuestra denuncia también hacemos mención a ellos, pero claramente, pues entre más se solidifique este caso para que puedan adelantarse investigaciones que prosperen, mejor aún.
Senador Duque, habla usted de un número significativo de congresistas entre representantes a la Cámara y senadores colombianos que le acompañan en esta denuncia que presenta ante la fiscal de la CPI. Pero, ¿quiénes no quisieron definitivamente firmar a pesar de que usted los hubiese invitado a ser parte de este esfuerzo?
Pues hombre, José Manuel, yo aquí quiero hacer referencia. Nosotros tenemos más de 76 firmas, o casi 76 firmas, o 76 firmas de senadores colombianos. Yo aproximé a muchos colegas. Unos no quisieron firmar por razones válidas, y no me corresponde a mí ni estigmatizarlos, ni ponerlos en escarnio público por haberlo hecho. Yo creo que uno tiene que ser respetuoso de quienes asumen una postura y quienes no la comparten. Entonces, yo más que referirme a quienes no lo firmaron, creo que lo importante es referirnos a quienes acompañaron esta medida. Son 75 o 76 senadores que son de distintas bancadas. Estuvo presente la bancada del Centro Democrático que lideró esta iniciativa. Estuvo casi la totalidad del Partido Liberal, casi la totalidad del Partido Cambio Radical, casi la totalidad del Partido Conservador y casi la totalidad del Partido La U. Entonces creo que es un escenario de respaldo multipartidista que vale la pena aplaudir.
Claro, senador, usted reconoce que no, pues, y me parece muy bien que no estigmatice a quienes se negaron a firmar por algunas razones, pero digamos, ¿qué tipo de razones adujeron para no firmar, como por curiosidad?
No, algunas personas les parecía que seguramente esto era generar una mayor polarización frente a Venezuela. Otras personas manifestaron que consideraban que este no era el mejor mecanismo y que era preferible quizás hacer una invitación al diálogo en ese país. O sea, acá las personas tienen razones y tienen argumentos. Yo no, quizás no los comparto, no comparto algunas de esas posturas, pero por eso más que referirme a quienes no lo firmaron, porque el interés de eso no es estigmatizar a nadie, uno tiene que respetar las posturas de los demás, creo que lo importante es resaltar el amplio respaldo pluripartidista que tuvo esta iniciativa, y también en Chile. En Chile también el diputado Felipe Cast, que ha ejercido un gran liderazgo, consiguió un número muy importante de firmas, y hubo algunos sectores de izquierda que no quisieron firmar. Yo creo que eso se entiende, pero nosotros tenemos que persistir en este esfuerzo, porque claramente los crímenes que están ocurriendo ante los ojos del mundo, pues hacen parte de los crímenes que son de competencia de la Corte Penal Internacional.
Senador, yo quería cambiarle de tema y preguntarle por una polémica del fin de semana y del día de ayer también. Y es que nos parece importante conocer su opinión como senador del Centro Democrático, porque usted pertenece a ese partido, como candidato además presidencial o precandidato presidencial por ese partido también. ¿Qué opina usted de lo que pasó el fin de semana con el trino del jefe del Centro Democrático, el doctor Uribe, llamando violador de niños a Daniel Samper Ospina, y de todo lo que ha ocurrido después de eso? ¿Está usted de acuerdo con esa manera como se utiliza el Twitter, con acusaciones ligeras y sin fundamento y sin pruebas?
A ver, yo quiero referirme a esto, y déjeme, yo pongo en contexto las opiniones mías. Primero, yo he sido muy claro, no ahora sino siempre, que tanto la libertad de expresión como la libertad de prensa deben tener como uno de sus límites la defensa de la honra, o no abusar de la honra de las personas. Dicho eso, pues claro, se generó una polémica muy grande, y la polémica también tiene que ver de pronto con haber hecho una interpretación contextual a través de la cual el expresidente Uribe se refería a una violación carnal, física. Y claramente lo que en el contexto él se refería a unos pronunciamientos y unas columnas de Daniel Samper referentes a la hija recién nacida de la senadora Paloma Valencia, en cuyo caso se refería a violaciones de la honra o el bien nombre o la intimidad de la niña. Esa es una discusión muy grande en este país. ¿Por qué? Porque claramente también hay que tratar de reflexionar sobre los límites que puede tener la libertad de prensa cuando se hacen afirmaciones que son descalificatorias o que pueden ser insinuaciones de conductas delictivas. Ya el partido hizo un pronunciamiento ayer en un comunicado. Yo lo hice a través de las redes sociales el fin de semana, y yo lo que espero es que esto tenga que servir para que en el país hagamos una gran catarsis sobre la forma en la que se da el debate de las ideas. Yo, por ejemplo, como uribista, debo decir, a mí muchas veces me sorprende cuando nos dicen asesinos, paramilitares, mafiosos, etcétera. Yo creo que nosotros tenemos que superar estos descalificaciones, y que cuando haya solidaridad frente a ese tipo de afirmaciones, pues las haya en todos los contextos y no de manera selectiva. Pero yo la verdad creo que en este momento el país tiene problemas mucho más serios que simplemente volver esto el gran debate de la realidad nacional, no por minimizarle o quitarle importancia, sino porque creo que aquí ha habido también una situación donde se han querido llevar al extremo manifestaciones y expresiones que ojalá las podamos superar como país.
Entendiendo muchos de sus puntos de vista, senador Duque, la pregunta es si el presidente o el expresidente Uribe y senador Uribe tiene patente de corso para hacer lo que hace, en la medida en que al parecer se siente un poco por encima de las normas de todos los demás. Yo estoy de acuerdo que tenemos que hacer un debate sobre la libertad, hasta dónde llega la libertad de prensa, hasta, digamos, el debate sobre el humor, si tiene límites o no tiene límites. Todo eso es un debate. Y eso, pero es un debate distinto al que se desató en esos días, donde el presidente lanzó unas acusaciones muy fuertes, y para quienes no pertenecemos a las redes sociales, digamos, estábamos un poco ajenos a todo ese contexto que ha servido para tratar de excusar y de minimizar el que el expresidente le ha dicho violador de niños a un periodista, cualquiera que este sea. ¿No cree que hay que empezar porque los líderes, y sobre todo los que tienen la representatividad y la influencia, como la de su jefe, el expresidente Uribe, tienen que empezarle a bajar el nivel a los epítetos, a las acusaciones, a los insultos, a las descalificaciones, y tratar de centrarnos más en los argumentos, en las ideas, en los conceptos de país que tenemos, en fin, que descalificar e insultar y difamar y calumniar?
Yo creo, María Elvira, que en la pregunta que usted me acaba de formular hay dos cosas. Uno, hay unos elementos factuales que hay que mirar en contexto y hay otros que son propios de la opinión suya. En cuanto a los temas factuales, claramente cuando uno mira la secuencia de los pronunciamientos del presidente Uribe, él no se está refiriendo a una violación física o carnal. Eso está claro, él se viene refiriendo es a una situación referente a una columna que publicó Daniel Samper con respecto a la hija de la senadora Paloma Valencia, en cuyo caso la senadora ha hecho un caso y lo ha presentado públicamente donde habría una violación de la intimidad de una menor. Y esa es una discusión. Entonces, decir que el presidente se refirió a una violación carnal cuando en el contexto se ve un escenario totalmente distinto, obviamente también es llevar eso a un extremo. Ahora, el presidente Uribe hizo un pronunciamiento donde puso en contexto las afirmaciones que hizo y ese es un debate que está abierto. Es un debate que Daniel Samper lo podrá llevar a los estrados judiciales si quiere, lo podremos dar en los medios de comunicación, en los escenarios que el país lo requiera.
Senador, en ese mismo pronunciamiento...
Pero déjeme terminar con esto. Entonces, yo creo que allí, por ejemplo, hay un debate abierto. Si usted me pregunta a mí, yo creo que esta situación que estamos viviendo también tiene que servir para que el país reflexione también sobre lo que es el uso de los medios de comunicación. Porque cuando usted dice los uribistas son paramilitares, o son mafiosos, o son delincuentes, como se usa recurrentemente en muchos medios, pues claramente también estamos hablando de afirmaciones supremamente graves. Yo lo que creo es que ojalá aprovechemos como país esta situación para entender que es hora de concentrarnos en un debate de altura ante los problemas del país.
Sí, ese es otro debate.
Que es lo importante.
Sí, todos incluidos el expresidente Uribe. Es que, senador, durante el gobierno del expresidente Uribe, los gobiernos fuimos estigmatizados muchos de terroristas disfrazados de civil, auxiliadores de la guerrilla. En fin, la estigmatización viene desde antes y yo creo que es una hora de llamar también, sobre todo aquellos como el expresidente Uribe, como usted, como aquellos que hacen política y tienen una representatividad y influencia en la opinión, que sean los que tienen que empezar a dar ejemplo para subir el nivel del debate, porque si el expresidente cae en todo ese tipo de insultos, de descalificaciones, pues le da patente de corso a los demás, para que dice, si un expresidente hace lo que hace y dice lo que dice, pues nosotros, los pericos de los palotes, podemos hacer lo mismo. Ahora, llamo también, estoy de acuerdo con usted, que los medios de comunicación, por la influencia que tienen, por el papel que tienen, tienen un deber ahí, pero que no se eluda el debate en términos de liderazgo político y las responsabilidades que tiene.
María, mira, si usted ve cuál ha sido mi postura frente a estos temas y cuál ha sido mi postura como legislador y como político, yo he ejercido una defensa muy vigorosa de mi partido, de los ideales de mi partido, del legado del presidente Uribe, y usted mejor que nadie sabe de qué manera lo he hecho. Yo lo que creo es que acá también tenemos que mirar hacia adelante, que esta es una discusión que tiene que servir, como lo digo, para que el país haga una catarsis. Por un lado, ni la libertad de prensa puede ser empleada de manera abierta y sin ninguna frontera para hacer cuestionamientos o señalamientos, eso yo creo que está claro. Y también creo que tenemos que hacer una gran reflexión el resto de los colombianos sobre los límites también que tenemos en el ejercicio de la libertad de expresión. Yo lo vivo constantemente en las redes, en debates. Pero yo creo que este tipo de situaciones lo que tienen que servir es para que nosotros como país entendamos cuál es el reto y lo superemos, porque lo que menos le conviene a Colombia de cara al debate electoral que tenemos en el 2018 es donde convirtamos esto simplemente en una carnicería de señalamientos, sino en un debate sano sobre las ideas del país. Esa es mi postura, así lo he expresado, el partido también produjo un comunicado y yo creo que en este momento, más que eso, no les puedo decir.
Muy bien, senador Iván Duque, gracias por estos minutos con los oyentes de RCN Radio. Un saludo para usted.
A ustedes muchísimas gracias.
Son las 7:36, ustedes oyen RCN Radio.